MartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Antes de comenzar el juicio, hágame el favor, tome nota ahí. Usted sabe que hoy se casó a Asunción Palos con Claudio López.
Sí.
Lo casó el doctor Gavica.
Gavica.
¿Usted conoce a Claudio, nené?
¿Cómo no? Ya lo
póngale,
íntimo amigo mío.
Bueno, póngale 10 pesos de multa primero por no utilizarme a mí para casarme, siendo su amigo.
Vamos a ponerle 10 más por no haberme invitado a la boda a mí.
No, espérese. 100 pesos por no habernos invitado a los dos.
A los dos.
A la boda.
Póngale. Bueno, pues mira que bien le salió un matrimonio. Oye,
póngale 100 fijos y 10 corridos según Tres Patines. Así que hágame el favor. Y nada más. ¿Ya lo apuntó?
Sí.
Bueno. Ya. ¿Y qué? ¿No me va a preguntar cómo me siento hoy?
Sí,
¿cómo
estás?
Ah, pues regular, está? Regular. Tengo el temor de que me va a caer catarro.
¿Y por qué tiene usted ese temor?
Porque esta mañana amanecí estornudando.
¿De veras? ¿Se fijó cuántas veces estornudó usted?
Déjeme recordar, 6 veces.
¿6 nada más?
Nada más.
Ah, entonces no se alarme, señor juez. A lo mejor no es un catarro.
Ah, no.
No, a lo mejor es una bronconeumonía doble.
¿Y esa es la esperanza que usted me da, compadre?
Bueno, señor juez, yo tengo que tener civismo y decirle la verdad.
Póngase un peso de multa para que no sea tan verdadero. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Bueno, pues Luz María Nananina, señor juez, acusa a un peluquero.
¿De qué lo acusa?
De haberle estropeado la cabeza a una sobrina de ella.
Pues llámelo complicado en ese sobrinicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Antes que nada, ¿quién es el peluquero?
El peluquero soy yo, doctor.
No, y yo también, chico.
No, señor, usted no es el peluquero, señor. Usted es un destrozacabezas y va bien.
Bueno, pero un momento, ¿a quién acusa usted, Nananina?
A Tres Patines, señor juez, que se ha metido a peluquero sin saber de eso y está acabándole con el pelo a todas las clientas que se van a arreglar allí.
¿Quién, yo?
Sí, señor, usted mismo. Y óigame, señor juez, quiero advertirle que yo vengo a este juicio en nombre del sindicato de poloqueros de verdad a pedirle que haga usted justicia contra Tres Patines.
No se preocupe, Rudecindo, que se hará justicia.
Muchísimas gracias. Así lo espero, doctor.
Nada.
Y como una prueba anticipada de nuestro profundo reconocimiento, quiero participarle que el sindicato de peluqueros lo obsequie a usted con un ticket válido por un pelado a lo Italian Boy, completamente gratis.
Momento, Rudecindo, ¿ese ticket es para mí?
No, doctor, no, es para su señora.
Ah,
pero vale. Bueno, si usted quiere hacerse un peinado a lo cola de caballo, se lo hacemos también.
¿A mí?
¿Qué?
¿A mí?
Que no, sí, señor. Y aparte de eso, quiero hacerle saber que el sindicato de poloqueros lo ha hecho usted hijo predilecto de todos los sillones de barbería de la República.
Muy agradecido, Rudecindo, muy agradecido.
Muchas gracias.
Pero suprímame la colita de caballo esa, ¿yo?
¿Eh?
Si no quiere que yo lo haga usted hijo adoptivo del hospital de emergencia.
¿A mí?
Sí, a usted.
Hombre, realmente me extraña, doctor, porque usted sabe que yo lo llevo a usted.
Bueno, no me lleve, déjeme donde estoy.
Muchísimas gracias.
Y a ver, Nananina, ¿qué le hizo a usted Tres Patines?
Bueno, señor juez, a mí nada. Porque para que yo entre en la peluquería de Tres Patines hay que darme de anestesia general para arriba, mire cómo.
Hágame favor, ¿pero qué tiene la peluquería mía? Para que usted diga eso, señora.
¿Pero qué va a tener? ¿Qué va a tener? Que eso no es peluquería, eso es un matadero de cueros cabelludos, ¿lo que es?
Y bien que sí, doctor. Esa peluquería constituye un desprestigio para los peluqueros, de modo y manera que hay que clausurarla enseguida porque perjudica su negocio y pone en peligro su condumio.
¿Su qué, chico?
Su condumio.
¿Condumio? Qué bruto es. Andamio, chico.
¿Pero qué andamio ni andamio, hombre?
¿Condumio es algún pelado nuevo?
No, señor. Condumio quiere decir comida.
Bueno, eso será en España, ¿verdad?
Y en Cuba también, hijo, por Dios. A mí no me tiene usted que enseñar nada de Cuba porque yo soy un gallego aplatanado.
¿Con qué, chico?
¿Cómo que con qué?
Sí. ¿Tú te aplatanaste con plátano manzano o con plátano burro?
Ave María, bendito Dios. Doctor, oh, me deja sonar un cocotazo, pequeño cocotazo.
No, señor, no, señor.
Olvida, olvida.
No, no, usted no es el que tiene que decir eso.
No, no, yo se lo
porque
digo.
Porque si yo le doy orden de que se lo dé, se lo da.
No, no, si me da la gana a mí, se lo doy.
No, no.
Si no, usted no, no me puede mandar a...
Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo. ¿Cómo fue que dijo usted?
Muchísimas gracias.
De nada. Aquí no se pueden sonar cocotazos a nadie. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Qué clase de peluquería es la que tiene usted?
Bueno, es una peluquería magnífica, la verdad, chico.
Sí.
Porque aquí donde tú me ves, yo soy un peluquero de primera, ¿eh?
Primera.
Sí.
¿Sabe usted hacer permanentes?
Hombre, chico. Esa es la especialidad mía, chico.
Ajá.
Y te lo digo porque estoy perfectamente documentado lo que digo. Yo sé lo que
bueno,
digo.
Bueno, sí, explíqueme.
¿Oíste?
Sí.
Clienta que se hace un permanente conmigo, clienta que vuelve seguro.
¿De veras?
Ah, con mi madre que sí. Las hay que quedan tan contentas con el permanente que yo le hago que a los 3 días ya están allí para que se lo haga otra vez.
¿A los 3 días?
A los 3 días, ¿eh?
¿Cuánto duran entonces los permanentes que hace usted?
Bueno, duran casi un año.
¿Y no dice usted que hay clientes que a los 3 días tienen que hacérselo otra vez?
Sí, por eso te digo que duran casi un año.
¿Cómo casi un año?
Claro, chico, lo que falta para el año no son más que 11 meses, 3 semanas y media, ¿no es eso?
No me diga, ¿y le parece poco a usted?
¿A quién me parece poco? ¿A mí?
Sí.
¿A mí sí? ¿Y a ti?
A mí no.
Bueno, pues no te hagas permanente conmigo que nadie te obliga.
Secretario, chico, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines.
¿Pero eso por qué, chico?
Porque yo no me hago el permanente con nadie, señor.
Ah, bueno, ah, ya sé, te lo hace casero, ¿no?
No, señor, ni casero ni de ninguna clase.
Ah, bueno, no, yo te lo preguntaba porque la peluquería mía no está en La Habana.
¿Y dónde está entonces?
Bueno, te voy a decir, ¿tú conoces el reparto Miramar?
Parece hasta mentira. Mira que preguntarme esa cosa. ¿Cómo no? Yo no soy de aquí, yo no estoy radicando aquí en La Habana. ¿Cómo no voy a conocer el reparto Miramar, señor? Sí, lo conozco.
¿Lo conoce?
Sí, señor.
¿Pero sí o sí?
¿Cómo sí, sí?
Lo conoce.
Sí,
¿tú
señor
sabes dónde está la copa?
Dígame usted. Su pregunta de primer año. Sí conozco el reparto Miramar, tengo que conocer dónde está la copa, señor.
Bueno, pues 2 cuadras más allá.
¿Dos cuadras más allá?
Sí.
¿De la copa?
No, de la playa de Viriato.
¿Y qué me quiere usted decir con eso?
Que todos los permanentes que yo hago son caseros porque se hacen en casa, chico.
¿En casa del cliente?
No, en casa yo.
¡Póngale 10 pesos de multa, atrevido!
Caballero, mira que...
¿Qué manera de hablar es esa?
Yo estoy documentado, chico.
¿Documentado? Documentelo con 10 pesos más.
¿Y el secretario también está documentado, que es amigo mío? Que puede
amigo haber suyo, pues esos 10 pesos se los pone usted o los paga él o los paga usted. Y vamos a no discutir más. Dígame, Nananina, si Tres Patines no le hizo nada, ¿por qué lo acusa usted a él?
Bueno, porque realmente a mí hacerme no me hizo nada, señor juez. Pero a mi hijada Chicha, yo la llevé allí, eso es lo que es, se le fastidió toda la cabeza.
¿A su ahijada, Chicha?
A Chicha, mi hijada, sí,
¿de
señor
veras?
Sí, señor, la pobre lleva 3 días acostada sin poder moverse de la cama.
No me diga, tan enferma está la pobre.
No, 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 si ella no está enferma, que va a estar enferma.
¿Y entonces por qué lleva 3 días sin poderse mover de la cama?
Porque se le pegó la cabeza al colchón y no hay manera de despegársela del colchón.
¿Pero cómo no va a haber manera de despegársela, señora? ¿Ustedes ya probaron con agua caliente?
Sí, señor, le rociamos la cabeza con agua caliente, Berky, todo el mundo en la casa, pero igual que nada, todo el mundo entró allí, nada.
Bueno, porque lo que hay que hacerle no es rociar la cabeza con agua caliente.
¿Y qué
es
lo que hay que hacer entonces?
Meterle la cabeza en agua caliente con colchón y tocho.
¿Con colchón?
Eso se le da candela por abajo a una piscina.
Ah, sí. ¿A quién?
¿A dónde? A una piscina. Ajá. Y cuando el agua hirve, está que
hirve el agua.
Entonces la tira con colchón y todo.
Bueno, mira,
y despega el colchón o larga
bueno,
la pluma.
Atiéndame una cosa.
Mira eso, mi hijada con un colchón en una piscina en la cabeza. ¿Qué cosa más grande?
Óigame, Tres Patines. Primero, antes que nada, dígame de qué manera usted calienta el agua de la piscina. ¿Por dónde
ahí
pone
está
la candela?
Ahí. Eso bueno está bueno.
¿A dónde? Tú ¿dónde? Abres un túnel.
¿Un túnel?
Al lado de la piscina.
Ajá. ¿De la qué?
De la piscina.
Piscina.
¿Eh?
Piscina.
No es de peces, no, no viene
no,
de peces.
No, es llena de peces. ¿Sí? Esa es para nadar, piscina para nadar.
Bueno, si tú estás en piscina en que es así, vamos a ponerlo como
viene
tú quieras.
Viene de pizza, vale. De pizza, piscina, de pizza italiana.
Sí,
viene.
Bueno.
Abre un túnel de así, va. Luego por la parte de abajo.
Le da candela.
Abre hueco, sigue abriendo hueco hasta que hace una base para colocar el reverbero.
Ah, con un reverbero.
Con un reverbero tiene
¿y
que
entonces
ser
usted cree que calienta?
Reverbero de mecha camera, de eso. Una mecha camera.
Ah, Mire, la piscina está hecha de concreto, ¿verdad?
Sí.
¿Y usted cree que ese reverbero caliente ese concreto y traspase hasta
donde
está?
No, chicos, se le quita el fondo de concreto.
Ajá.
Y se le pone una... Se le pone de zinc, una plancha de zinc.
Plancha de zinc.
Para que recoja más... Que tú veas que el agua empieza a soltar globito por la parte de...
A hervir.
Ahí mismo la cuela.
Ahí la cuela.
Eso es.
Bueno, ¿por qué no hacemos eso y lo metemos usted primero a ver qué pasa?
¿Eh?
A ver qué pasa.
No, prueba con otro, chico.
Con otro, no. Eso no se puede hacer, señor.
¿Por qué, chico?
Porque se puede ahogar también.
¿Qué ahogarse, chico? ¿Tú crees que se puede ahogar el colchón?
No, el colchón no, ella.
No, chico, tampoco ella. Porque lo que pasa es que tú la agarras por la... Después que cuando... ¿Tú sabes el trampolín? ¿Dónde está el trampolín?
Sí.
Ahí mismo tú te acuestas boca abajo, arriba de la tabla del trampolín, la agarra por la parte.
Ajá.
Pues la... Así, ¿verdad? Así, la mete con la nariz para abajo. Con la nariz para abajo se puede ahogar, sí.
Siga, nananina, ¿cómo
luego
puedo...?
Que ella es de nariz chiquita de esa, de...
Ella es de nariz.
De toma corriente, de esa nariz de toma corriente.
Siga, nananina, ¿qué es lo que pasó
pues nada,
con su ahijada?
Señor juez, que el sábado pasado mi ahijada Chicha fue a la peluquería que tiene tres patines.
¿Y qué fue? ¿A hacerse un permanente?
No, señor juez, porque yo no soy partidaria que las mujeres se echen a perder el pelo con tantos arreglos.
Ajá.
Antiguamente la mujer que tenía el pelo lacio usaba el pelo lacio.
No, yo he visto fotografías de la época...
Sí.
Óigame, y lo que se usaba antes no era el pelo lacio.
¿Y qué se usaba entonces?
Bueno, se hacía un peinado así, lo más que se hacía era ponerse un lacio en el peso.
¿Usted querrá decir un lazo en el peso, en el pelo?
Sí, un lacio que puede ser rojo, un lacio bien bonito.
Ay, María, Dios mío.
¿Comprende?
Ajá.
Pero antiguamente las mujeres se rizaban el pelo igual que ahora, chicos.
Bueno, sí, efectivamente, en eso tiene razón el Tres Patines.
¿Usted cree, Rudecindo?
Sí, señora, porque ayer fue precisamente a visitar a mi tía Redonda, que vive ahí en el reparto Tamarindo, que tiene la pobre 82 años.
Su tía cantaba antes, ¿no?
¿Eh?
Cantaba antes.
Sí.
Cantaba punto.
Sí,
sí, chico, es la de una toronja.
No, señor.
Continúe, hágame el favor, rápido.
Cantaba punto.
Continúe.
Bueno, yo me di cuenta de que cuando ella estaba joven se rizaba el pelo también, porque todavía ahora, a pesar de que tiene todo el pelo blanco, lo tiene crespo.
No, Rudecindo, blanco y crespo no puede ser, hijo.
¿Por qué?
Porque esas dos calles no hacen inquina, chico.
Yo no estoy hablando de calles, señor. Yo estoy hablando de características capilares.
¿Cuándo?
Capilares.
¿Qué calle es esa?
Eso no es ninguna calle, compadre, por Dios. Y en cuanto a lo que usted dice, nananina, no creo que el permanente perjudique para nada el pelo. Aunque un permanente, desde luego, no es una cosa que puede ser hecha por cualquiera.
Tiene que hacerlo un buen peluquero, ¿verdad?
Sí, señor, un peluquero que sea inteligente, porque para que un peluquero le haga un permanente bien hecho a una mujer, hace falta que tenga cabeza.
Hombre, claro, si la mujer no tiene cabeza, ¿cómo le va a hacer un permanente?
No, momento, Tres Patines. Oh. Rudecindo dice que hace falta que tenga cabeza al peluquero.
¿El peluquero? ¿Y la mujer no?
Sí, la mujer también.
¿Y entonces qué estamos discutiendo?
¡Nada!
¿Cómo va a ver un peluquero sin cabeza?
¡Cállese la boca!
¿Dónde se ponen los pejuelos?
¡Cállese la boca! Y dos, continúe usted, nananina. ¿Qué fue su ahijada a la peluquería de Tres
Patines? Apelarse, señor juez, y a que le peinaran con cola de caballo.
Bendito sea Dios. ¿Y cómo no fue a mi peluquería, señora? Si las colas de caballo precisamente son mi especialidad.
Ah, las colas de caballo son su especialidad, Rudecindo.
Claro que sí, hombre. A las mujeres que tienen el cabello feo, les hago una cola de caballo corriente.
¿Y a las que lo tienen bello?
A esas les hago una cola de caballo bayo.
¿Y por qué de caballo bayo?
Para que haga juego con el cabello bello.
Póngale un caballo de multa a Rudecindo, secretario. En fin, nananina, ¿qué le pasó a su ahijada?
Pues nada, señor juez, que ella fue, se peló y volvió con el pelo muy estirado. Se acostó a dormir y ahí está la pobrecita con la cabeza pegada al colchón y sin poder moverse ni levantarse de la cama.
¿Y eso, Tres Patines, qué le hizo usted a la sobrina de nananina?
Lo que ella me dijo que le hiciera a Machi.
¿Qué fue lo que ella le dijo a usted?
Sí, señor, porque yo la pelé. Ajá. Y luego le dije, ¿cómo quieres que te peine?
Uh-huh.
Ella me contestó, con cola para que el pelo me quede bien estirado. Y entonces yo la peiné con cola, chico.
¿Con cola de caballo?
Con cola de carpintero, chico.
¿Cómo con cola de carpintero?
Sí, porque ella me dijo con cola nada más. Entonces yo cogí una brocha, le di cuatro manos de cola, después que le daba varilla, y le quedó el pelo de lo más estiradito.
Hágame usted el favor.
Es una pata de banco lo que tiene que hacer.
Dígame usted. Entonces, por eso, por lo que tiene la cabeza pegada al colchón.
Bueno, yo no le he visto, pero me supongo que pudiera ser por eso.
Bueno, me basta. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Por esa pobre mujer que está pegada a un colchón, le tengo usted que poner 30 días de prisión. Y como vuelva acusado de otro peluquericidio, saldrá de aquí condenado a 10 años de presidio.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, no sé cuántos de ustedes saben lo que es una duna. Duna, bueno, no es una palabra común para nosotros los cubanos. Una duna es, en un desierto o una playa, una especie de loma de arena que el viento forma y empuja, sí, una loma ambulante, una loma de arena que anda. Un cable difundido por la prensa francesa reveló algo sorprendente. Reveló que estas montañas de arena emiten un sonido que puede alcanzar los 100 decibelios y que la existencia de ese sonido está siendo estudiada en París por un científico llamado Stephen Dowry, cuya ilusión es desentrañar el misterioso cántico de las dunas. Según este hombre, solo unas decenas de dunas en todo el mundo cantan. Y esas dunas están principalmente en China y en el sur del continente americano. Según el experto, este canto de baja frecuencia parece estar relacionado con la naturaleza y el tamaño de los granos de arena. Y aunque dentro de su laboratorio recuerda el ronroneo de los monjes tibetanos, en el desierto se convierte en un fuerte rugido. En un rugido casi ensordecedor, un rugido que Marco Polo comparaba con un redoble de tambores. Miren ustedes, el investigador descubrió este fenómeno en el suroeste de Marruecos, donde su equipo estudiaba el desplazamiento de las barjanas. Bueno, ¿y qué son las barjanas? Las barjanas son unas dunas en forma de media luna, todas del mismo tamaño, que por la acción de los vientos forman un río de arena que fluye hasta Mauritania, donde caen al mar. Para examinar de cerca la arena, los investigadores se llevaron a París una muestra de ella. Querían verificar si el sonido se debía al movimiento de los granos. Todo parece indicar que en la avalancha los granos sufren oscilaciones, produciendo una onda sonora cuya frecuencia está vinculada a la velocidad del movimiento. Pero este mecanismo no explica la potencia del sonido, un sonido que puede ser tan fuerte como la alarma de un automóvil. Y esto podría tener origen en una sincronización espontánea de todos los granos de arena. ¿No es asombroso? Los científicos han llegado a la conclusión de que el índice de humedad desempeña un papel importante en el canto de las dunas, así como la forma de los granos y el barniz que cubre cada uno de los que componen estas dunas cantarinas y andantes. Un barniz que los arqueólogos llaman la pátina del desierto. ¿No es maravilloso, insisto, saber que el polvo canta? Que el polvo canta, que algunas de esas dunas, de esas colinas ambulantes, están llenas de voces. Y es maravilloso saberlo si recordamos que esos somos y seremos nosotros. Polvo, arena. Quizás una duna no sea sino una coral de ultratumba, un grupo de almas que se reúne a cantar. En otras palabras, que la muerte no tiene por qué ser sinónimo de silencio.
La, 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 la. Deja la tristeza, échala pa' allá.
Sí. destruya tu calma si te agobia un amor, si te duele la vida, canta, pero canta. Cuando el desamor borre tu sonrisa y el viento del sur manche tu camisa, si te angustia un dolor, si te abate la pena, canta, pero canta.
Nada más por hoy, amigos. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Hemos llegado a Caibarién, al norte de Las Villas, donde el olor a mar penetra por los poros y es capaz de saturar todo el cuerpo. Uno de los pueblos pescadores de Cuba, fundado en 1841 por dos familias que establecieron un embarcadero en la costa y en 1873 lograron que se instituyera oficialmente la villa. Su impecable trazado incluyó calles rectas y anchas en dirección de norte a sur, que en las esquinas ostentaban singulares luminarias, por lo que comenzó a ser conocida por un tiempo como la Villa Blanca. Su ubicación geográfica ha influido significativamente en sus tradiciones culinarias, que se caracterizan por un elevado consumo de mariscos y pescados. Con el cangrejo como símbolo representativo, Caibarién es un espacio propicio para interactuar con auténticos pescadores y personas cálidas. Ver su amplio malecón, sus hermosas playas que se localizan en las márgenes del pueblo y en sus parajes de Cayo Santa María. Aunque la pesca es su principal actividad económica, hace muchos años también se produjo azúcar. Y allí existió un gran central azucarero. La palabra Caibarien es resultado de la fusión de Cayo Barien, que fue su nombre original, y como les había dicho antes, la Villa Blanca. Fue a finales de 1513 cuando, explorando el territorio, Pánfilo de Narváez encontró asentamientos indios en la región. En 1819, cuando se clausura el puerto de Tesisco, se habilita Caibarien. A partir de 1822 es que comienzan a llegar vecinos de Remedios, donde ya existía un núcleo poblacional. Y fue en agosto 31 de 1873 que se le concedió el título de villa. El primer cuarto del siglo XX fue el mayor desarrollo urbano. Junto al aumento poblacional aparecen edificaciones públicas y privadas de gran importancia en el orden cultural, educacional e industrial. La construcción de la carretera central, el puerto de Cienfuegos y la construcción de la vía férrea Tarafa, por ser Caibarien una región costera, abundan en las mismas aves típicas de la costa: el galleguito, la gallinuela de manglar, la gallinuela oscura, gallereta de pico rojo, el canario de manglar, la torcaza, la paloma aliblanca y muchas más. Entre los anfibios que más abundan se encuentra la rana platanera, el sapo común, la ranita y la rana toro. Y los reptiles más significativos, la lagartija común, el chipojo verde, la culebrina, la culebrita de cuatro patas, el majá de Santa María la Jicotea y el majá bobo. Ya vamos saliendo de Caibarien, donde vamos perdiendo el olor al mar que nos penetraba por los poros.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar toda es felicidad. La vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad.